El Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 53 y siguientes. El juicio de Jesús ante el Sanedrín. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, y se reúnen todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. También Pedro le siguió de lejos, hasta dentro del palacio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los criados calentándose al fuego. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando contra Jesús un testimonio para darle muerte, pero no lo encontraban, pues muchos daban falso testimonio contra él, pero los testimonios no coincidían. Algunos levantándose dieron contra él este falso testimonio. Nosotros le hemos oído decir, yo destruiré este santuario hecho por hombres. Y tampoco en este caso coincidía su testimonio. Entonces se levantó el sumo sacerdote y poniéndose en medio preguntó a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos te atestiguan contra ti? Pero él seguía callado y no respondía nada. El sumo sacerdote le preguntó de nuevo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y dijo Jesús, sí, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, venir entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las túnicas y dice, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Todos juzgaron que era reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, le cubrían la cara y le daban bofetadas, mientras le decían, adivina, y los criados le recibieron a golpes. Palabra del Señor. Queridos hermanos, ante la pasión del Señor podemos adoptar dos actitudes. Una de ellas es la que podríamos llamar una actitud tradicional, tradicionalista, y es la de condolernos de los sufrimientos de Jesucristo. Qué mal se lo pasó. Y hacer de ahí, pues, no sé, una especie de canto al sufrimiento de Cristo y lamentación por nosotros y por nuestros pecados, ya que hemos sido nosotros los que le hemos clavado en la cruz. Jesucristo sufrió injustamente y nosotros, pues, sencillamente somos culpables de ese deicidio, vamos a llamarlo así, de ese magnicidio y de esa injusticia de todos estos juicios y de todos estos sufrimientos. Nos hacemos a nosotros en realidad protagonistas de la pasión. Y como mi pecado, que es lo único que veo, que es lo único que miro, es el culpable de todo, pues yo hago promesas continuas de ser distinto, de ser mejor, de imitar a Jesucristo, de sufrir por Él, de tener, de ofrecer todas mis penas, de ofrecer todas mis cosas, de vivir la pasión, pues, de una manera, digamos, como desgarradora también. Y tengo que hacer, y voy a hacer, y tengo. Yo no sé vosotras si vivís la pasión así. A mí esto es lo que me enseñó don Rufo. Y esto es lo que me enseñó mi madre. Y me encantaba cantar las tinieblas cuando era niño. Aquellos hachones y crespones negros, aquella cera que olía toda la iglesia, aquellos cantos de don Félix, don Deo Gracias, en otro pueblo, el apagar de las velas, aquellas tinieblas, tenebre, tenebrosidad, todas aquellas cosas. Y a uno le encanta también, muchas veces en la vida, la autoflagelación. Nos gusta autoflagelarnos, nos gusta ser culpables, porque, bueno, pues, todos nosotros llevamos una injusticia en el corazón muy grande. Ya lo decían los griegos. Ya los griegos, que no conocían nada, decían que esta vida es el pago de alguna injusticia que no conocemos. Pero de alguna injusticia que nosotros hemos tenido que cometer, porque si no, esta vida no puede ser. Por lo tanto, el autoflagelarnos nos gusta. No solamente delante de nosotros y delante de Dios, sino también delante de los demás. Hacerme víctima, pobrecita de mí. Yo, con lo buena que soy, y no. Y nunca me quieren. Y te colocas mal, y te colocas la última, y te colocas allí, y haces no sé cuánto para que te vean que estás sufriendo horrores, que te lo estás pasando fatal. Todos estos sentimientos se amalgaman en nuestra pasión y se los ofrecemos a Dios. Y dices, ah, Jesucristo, cómo te machacaron a ti. Tú sí que no eras culpable. Todas estas cosas, como veis, pues son fórmulas de pasión. Fórmulas de pasión, ¿qué? Bien, esto es una manera de ver la pasión. Hay otra manera de ver la pasión desde la gratuidad. Y es otra forma muy distinta. Ver la pasión desde la gratuidad significa... Esta mañana habéis cantado un canto que decía Jesús es Señor. Jesús es el Señor. La espiritualidad de hoy va por aquí. ¿Qué significa que Jesús es el Señor? Significa que la pasión de Jesucristo le llevó a él a este señorío. Ha sido constituido Cristo, es decir, ungido, Mesías, y ha sido constituido Señor y juez de la historia. Entonces la visión de la pasión nos hace ver un Cristo no tanto sufriente, sino Señor. Jesús es el Señor. ¿Pero el Señor de qué? Pues el Señor de todas las cosas. Pero lo más importante es que es de tu vida, de tu congregación, de tu iglesia, de lo tuyo. Es el Señor. Entonces, ¿qué significado tienen los pasos de Jesucristo por la pasión? ¿Es un significado de compadecerle? Sí, pero no. Sí, desde luego, no vamos a ser duros. Sí, pero él lo hacía por amor. Él sabía muy bien que en cada paso nos estaba redimiendo. Hago nuevas todas las cosas. No sé si habéis visto la película de Mel Gibson, La Pasión. Pues si la veis, en un momento dado que se cruza Jesús con María, le dice el pobre destrozado, dice, ¿ves? Estoy haciendo nuevas todas las cosas. Cuando estaba muerto, cuando le estaban matando. Entonces, desde ese punto de vista, Jesucristo en cada uno de los sufrimientos estaba pasando lo nuestro, por amor, sanando lo nuestro, sanando nuestras cosas, sanando nuestros pecados, lo primero de todo, sanando nuestras heridas, sanando nuestra injusticia, esa injusticia original, sanando todas estas cosas. Entonces Jesús ya no lo puedo yo ver como un modelo a imitar. Porque ¿cómo voy a imitar yo eso? Si soy una persona rota, soy una persona destrozada, soy una persona pobre, soy una persona herida. Jesús no es mi modelo, Jesús es el Señor, es mi Señor. Y es muy distinto que sea mi modelo, que sea mi Señor. ¿Y cómo se nota que es mi Señor? Porque tiene Espíritu Santo. porque me envía ese Espíritu Santo a mi vida, me envía ese Espíritu Santo a mi corazón. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que pasa por Jesucristo y nos lo envía Jesucristo, el hombre Jesús sobre todo, y nos lo envía al corazón, nos lo envía a la enfermedad, nos lo envía allí donde tú no puedes hacer nada. La pasión es para ti, la pasión es por ti. El amor de Dios se ha demostrado total en Jesucristo, de tal forma que Jesucristo estaba mirando todas tus cosas. No hay ninguna cosa que te suceda, no hay nada, ni un solo pecado, ni un juicio, ni una herida, ni una muerte, ni una enfermedad, ni un insulto que no haya sido redimido en Getsemaní, en la cruz, en la pasión toda entera. Y vistas las cosas así, yo no tomo a Jesús como modelo de mí, porque si le tomo a Jesús como modelo soy yo el protagonista. Yo voy a hacer lo que hizo Jesús, pero ¿tú quién eres? Yo voy a hacer lo que hizo Jesús. Le tomo como modelo, pero ¿quién eres tú para hacer? Será hecho en ti, que será muy distinto. ¿Será el Espíritu Santo el que lo hace en ti? ¿Vosotros imagináis a María queriendo tener un hijo del Espíritu Santo por ella misma? ¿La imagináis diciendo yo? Al ángel no le dijo ni siquiera estoy de acuerdo. Que eso lo hubiéramos dicho cualquiera de nosotros, porque si el ángel te dice vas a concebir un hijo y te lo explica y tal, entonces ya poco antes de marcharse el ángel, pues le dirías vale, estoy de acuerdo, voy a poner de mi parte todo lo que pueda, haré todo lo que pueda. ¿Vosotros imagináis eso en María? ¿Y lo imagináis en vosotros? Teniendo yo clase una vez de, bueno, clase no, catequesis con niños pequeños de primera comunión, de 7 u 8 años, les conté lo del ángel y María, la anunciación, y cuando llegué a este paso les dije, les pregunté, porque verdad, la Virgen contestó que sí, y todos los niños sí, que sí, y dijo vale, dice sí, estoy de acuerdo, haré todo lo que pueda, de mi parte no quedará, y todos los niños en silencio, todos los niños en silencio, digo, pero no dijo eso, y en silencio. Y volví a preguntarles, ¿pero no dijo eso? Y una niña dice, no. Me quedé cortado. ¿Cómo intuían estos niños lo que es la gratuidad? No. La Virgen dijo sí. Incluso vale. Que ya es mucho decir el vale. Pero, como dicen ahora. Pero estoy de acuerdo, colaboraré, haré lo que tú me mandes. Pondré de mi parte que no, que eso es una pretensión, eso es una petulancia. Pues ¿tú te crees que tú puedes hacer algo para que nazca en ti un hijo del Espíritu Santo? Ni siquiera colaborar, ni siquiera. Es que no puedes, es una presunción. ¿Qué dijo María con profunda humildad? Hágase. Eso es otra cosa. Y esta palabra es la respuesta cristiana a toda la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. La pasión de Jesucristo solo sucederá en ti si dices hágase. Pero primero has de saber que la pasión sucede. La pasión no se hace. La pasión no la haces tú. En la pasión de Jesucristo ni siquiera colaboras. No colaboras, no seas pretencioso. No quieras tener una pasión tuya, personal. No quieras tener a Jesucristo como modelo. La pasión no se hace. La pasión se hace en ti. Y mejor, sucede en ti. Es un acontecimiento. ¿Y quién produce la pasión dentro de ti? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y de dónde toma el Espíritu Santo el modelo de tu pasión? Ahora sí, de Jesús. El Espíritu Santo te configura con Jesús. Pero Él es el que hace nacer en ti el Hijo. Él es el que hace nacer en ti esa gran verdad de tu pasión. Un pasionista debe ser un hijo como nadie del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque es la obra más grande que puede hacer Jesucristo en ti, configurarte en su pasión, configurarte. Hombre, yo sé que en tiempo de vuestro santo fundador no se planteaban las cosas así. Y el Espíritu Santo, pues, era el gran desconocido, si queréis, de aquella época. Y de otras épocas. Había un moralismo muy fuerte, había esa tendencia a imitar a Jesucristo en la pasión, a dolerse, una pasión moralista. Pero los santos son santos. Y como los santos son santos, siempre han vivido esto que digo yo, aunque sea tapado por, no sé, por costumbres o por culturas, modos de hacer de una determinada época. Pero al fin, cuando San Pablo de la Cruz descubrió, dicen que en Taulero, lo del divino nacimiento en nosotros. ¿Qué es el divino nacimiento en nosotros? Nada más que la acción del Espíritu Santo en nosotros. ¿Quién puede hacer que nazca Dios en nosotros si no es el Espíritu Santo de Dios? Vosotros podéis imaginar otro cauce. No era una época buena para lo bíblico. En la Iglesia había desaparecido prácticamente la Biblia. Porque por miedo, la misma Santa Teresa un día que fue una novicia a entrar en el convento y llevaba una Biblia, cuando la vio Santa Teresa con la Biblia, ¿con Biblia? ¿Vienes con Biblia? Fuera. La echó. ¿Por qué? Porque como los protestantes cifraban todo en la palabra de Dios, interpretada individualmente, los católicos se prohibió hasta la Biblia. Hasta la Biblia, es decir, una espiritualidad bíblica, pues les era muy difícil. Pero los santos son santos. Y vuestro santo padre no pudo vivir desde el Espíritu Santo esto que estoy diciendo, pero el día que se enteró de esta idea, que en él ya no era idea, sino que era una obra del Espíritu Santo que venía haciendo desde hace mucho, de la divina natividad, pues se aferró a ella, una de las grandes ideas de su vida, la divina natividad. Pues bien, ahora vosotras, si queréis seguir diciendo divina natividad, lo decís, vale, por tradición, pero haríais mejor en transformar el lenguaje, puesto que la realidad es la misma. Y en este momento, mejor que la divina natividad en nosotros, es la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y esa acción del Espíritu Santo en nosotros hace nacer una pasionista. De verdad. Porque la acción del Espíritu Santo es la que obra en ti y en nosotros lo que Jesucristo sanó con su pasión. ¿Y qué significa esto de sanar? ¿Qué significa esto de sanar? Porque fue el Salvador, pero ¿qué significa esto de sanar? Sanar es una palabra moderna. Se puede cambiar por otra cualquiera. Liberar, por ejemplo. Hay muchas palabras que pueden expresar lo mismo. Pero bueno, la palabra sanación, puesto que hoy el mundo y la gente está muy herida. Tenemos muchas heridas, más que nunca. La humanidad está más herida hoy que nunca. Y sobre todo en este mundo que estamos viviendo nosotros aquí en España y en otros sitios. Ateo, en que se está perdiendo la fe. Hay cada encuentro, cada vacío, cada desencuentro, cada problemática en las familias, unos creen, otros no creen, y el creer y no creer, y el unas luchas, unos desafectos, cada uno tiene su yo, y Dios mío, Y después el vacío tremendo que significa en los jóvenes y nosotros no tener fe. Estamos hechos para la trascendencia, y no educar a un niño para la trascendencia desde pequeño es castrarle. Es una castración tremenda. Porque el niño, ¿dónde pone la referencia definitiva de su vida? ¿Dónde pone la referencia última? ¿Y yo? ¿Por qué me pegan? ¿Por qué esto? ¿Por qué tengo que vivir con estos padres que están todo el día riñendo? ¿Y yo que desde pequeño cada fin de semana lo he tenido que vivir con un padre distinto porque mis padres estaban separados? Yo nunca he tenido cohesión, yo nunca he tenido unidad dentro de mí. Yo lo que quiero es que mis padres me quieran los dos juntos y que vivamos los tres juntos y que hagamos casa, ¿no? Pues bien, todas estas cosas solamente se pueden de alguna forma sintetizar en esa dimensión de la trascendencia, en esa dimensión trascendente en la que nosotros vemos emerger la figura de Jesucristo como Señor en la fe, la figura del resucitado, la figura del Espíritu Santo que nos viene a través de él y que no solamente nos da un sentido de trascendencia, sino que realiza la trascendencia dentro de nosotros. ¿Y esa trascendencia en qué consiste? Pues uno de los términos buenos puede ser sanar, te sana. Pero te sana para la vida eterna. Te sana porque la sanación es una cosa muy bella. Es una cosa muy bella, te sana. Aquí hoy hemos leído el juicio de Jesucristo en el Sanedrín. Que eran unos bestias estos señores y unos burros y que es dolorosísimo que te juzgue la élite de tu pueblo religiosa a uno que quiere servir a Dios. Qué tremendo es. Y que no hayan entendido nada. Jesús que viene de parte de Dios y les confiesa al final, sí, yo soy el Hijo de Dios y vendré sobre las nubes del cielo, y por eso lo machacan. Cuando se hubieran tenido un corazón un poco más sencillo, el Espíritu Santo les hubiera iluminado esas palabras y se hubieran todos sentido absolutamente felices al lado de ese Cristo que habían prendido. Pero su corazón no lo permitía. Su corazón estaba duro, estaban profundamente heridos por la envidia, como nos dice este mismo evangelista que tratamos, Marcos. Estaban profundamente heridos y entonces allí no pudo penetrar nada. Se rasgaban las vestiduras y las túnicas en forma, en gesto pomposo y en gesto exhibicionista. Mirad, ya no necesitamos a nadie, ningún testigo. Él mismo ha blasfemado, es reo de muerte. Y todas estas cosas, pues, Jesucristo las sufrió y evidentemente tuvo que sufrir, y en serio. ¿Por qué tuvo que sufrir en serio Jesucristo? Pues porque era por amor. Y porque Jesucristo, con su juicio, quería sanar todos nuestros juicios. Ningún juicio humano ha sido más duro que el de Cristo. Por eso ninguno que sea juzgado injustamente en este mundo puede decir que es el más desgraciado de la historia. No. Tu juicio ha sido salvado en otro juicio más duro que el tuyo, que es en el juicio de Jesucristo. Si crees esto, verás como tu juicio ya no es un juicio definitivo y último, sino que no es nada más que un juicio para vida eterna. ¿Por qué? Porque va a ser sanado por Jesús. Porque es sanado por Jesús. Pero no solamente el Sanedrín juzga, es que tú también juzgas. Es que tú en este convento juzgas a otras. Es que tú en este convento juzgas incluso a ti misma. Pero ahora voy por las otras. Juzgas a las otras. Y estamos juzgando continuamente. Y tenemos una espada y afilada y una lengua viperina muchas veces. Juzgamos juzgamos. Claro que juzgamos. Pues Jesucristo ha muerto para eliminar tus juicios, para sanar tus juicios, para que cuando el Espíritu Santo te ilumine y te diga, es que estás obrando mal, estás juzgando. Y el juicio le pertenece a Jesucristo. ¿Has muerto tú por esa? ¿Has muerto tú por esa a la que estás criticando? No. Ah, ¿no has muerto por ella entonces? Su juicio no te pertenece a ti. Su juicio le pertenece a Jesucristo. Es solo de Jesucristo. Y si Jesucristo la quiere y la deja vivir tal como es y tal como estás, tal como está, ¿tú qué tienes que hacer? Pues mira, convive con ella, reza por ella, quiérela, llámale la atención si es necesario, porque crees que se debe llamar la atención, porque todo eso entra dentro del amor. Llámala la atención si es necesario, pero fuera del juicio, simplemente en el amor, en el evangelio, en la palabra ungida que el Señor te da si vas con buena intención. Cuando acusas a otra persona, se nota inmediatamente si la quieres o no la quieres. Y si no la quieres, cállate la boca. Si no la quieres, cállate la boca porque estás haciendo un ataque directo a Jesucristo, al juicio de Jesucristo, a una posesión de Jesucristo, a una amada de Jesucristo. Si no la quieres, pero si la quieres, júzgala. Si quieres a una persona mucho, yo te dejo que la juzgues. Si la quieres mucho, verás tú cómo se te tu amor se te afina y no la vas a hacer ningún daño. Porque si lo haces con amor, lo estás haciendo con Espíritu Santo. Si lo haces con Espíritu Santo, no se hace ningún juicio. Es tremendo esto. Hasta los matrimonios muchas veces no deben contarse determinadas cosas si no es con Espíritu Santo. No deben, porque en los matrimonios, lo mismo que en las comunidades, hay heridas, y unas heridas muy fuertes muchas veces. A veces vienen de antes de casarse, pero otras veces producidas en el mismo matrimonio. Y de repente te salta él o ella, después de 30 años, y lo que me dijiste aquel día. Pero si eso hace 30 años, pero no me lo he olvidado. Y no se puede contar y hablar ciertas cosas si no es con Espíritu Santo, si no es con amor, con oración y diciendo, Señor, tú que eres el Señor de este matrimonio, ayúdame a decirle a este o ayúdame a decirla a esta lo que yo creo que debo decirle. Porque si no te ayuda el Espíritu Santo, termina mucho peor que el rosario de la aurora. Porque termina a cacerolazos todo. Si es en la cocina. Termina a cacerolazos porque... Por eso el juicio es del Espíritu Santo. Jesucristo ha muerto por tus juicios. Jesucristo ha muerto por tus sentimientos. Jesucristo ha muerto. Así que menos compadecer a Jesucristo. Menos compadecer a Jesucristo. Y sí más acogerlo en su poder. Acogerlo en su resurrección. Acogerlo en su amor con el que te está amando para darte lo que tú necesitas. Es Él el que va a hacer la obra en ti. Es Él el que está haciendo la obra en ti. Es Él el que te sana. Pero te va sanando de todas las cosas. Tú eres amada por Jesucristo. Eres amada, pero eres amada en toda tu vida, en tu pasado, en tu presente y en tu futuro. Eres amada porque ¿qué te pasó a ti de pequeña? ¿Qué problema tuviste? ¿Qué heridas tuviste? ¿Qué te hicieron? ¿Qué hiciste tú? ¿Cuál es aquella cosa que no te atreves a contar? ¿Cuáles son los sucesos que te han marcado. ¿Por qué protestabas por esto? ¿Por qué no te llevabas bien con tu madre? ¿Por qué no hacías aquello o lo otro? Ahí te quedan heridas, o te pueden quedar heridas. Y Jesucristo resucitado, con su Espíritu, quiere sanar todo tu pasado. Y quiere sanarlo y hacerlo, pues, ligero de peso. No te va a quitar el recuerdo de tus cosas pasadas. No, no se trata de olvidar. No es como aquellos que dicen, perdono pero no olvido. No, no, no. No se trata de olvidar. Porque es tu historia. Tu historia no la puedes olvidar. De lo que se trata es que no te haga daño el pasado. Que no te siga haciendo daño. Que haya huido de ti todo rencor, que haya huido de ti toda venganza, que haya huido de ti todo complejo, los complejos que te hayan producido ciertas acciones del pasado, complejos de timidez, complejos de no ser nadie, complejos de inferioridad tremendos, complejos de timidez, complejos de... Todas esas cosas son muy reales en la vida, y te encuentras con ellas y ahí las tienes. Yo, por ejemplo, cuando tenía unos 38 años o así, a mí han intentado muchas veces ponerme complejo, pero no lo han logrado casi nunca. Cuando estaba en la escuela de pequeño, me llamaban dientazos, cabezón y orejones. Pero no lograron meterme mucho complejo. No lograron, porque un día, cuando tenía yo 16 años, iba por una carretera y un señor que venía montado en un carro me dice, chaval, ya quisiera yo tener esos dientes que tienes tú. Pues se me quitó el complejo de dientes. Cuando fui a Alemania a estudiar de 20 años, un día fui a la barbería al principio y me coge la cabeza el barbero delante de unos señores alemanes que había allí y dice, esto es una cabeza y no la de los alemanes. Pues me quitó el complejo de cabezón. El complejo de orejones no me lo ha quitado nadie todavía. Pero no le hago mucho caso. Pero sí, hay mucha gente que ha intentado acomplejarme. Pero una de las cosas que más me ha acomplejado a los 30 y muchos años era el pelo, que me iba quedando calvo. Que me iba quedando calvo y digo, ¡ay, Dios mío! Ya estás para el arrastre, Chus, tú ya no. Ya no te mira nadie, no se fija en ti, uy, uy, uy. Estás peor que qué sé yo. Y entonces, pues eso de que es que vosotras no sabéis lo que significa que un hombre se peine y le quede la mitad de la cabeza en el peine, la mitad de los pelos en el peine. Es horrible lo que sufren los hombres con eso. Lo que sufrimos, lo que sufrí yo. Y un día me levanto, era prior del convento, un convento con 150 frailes, ya estuve en la que andaba yo, y era prior. Y me levanto de la siesta un día, el sol daba por la izquierda, porque se pone por allí, por Fuencarral, eran Alcobendas, y me veo en el espejo recién, y me veo en el espejo que calvo y cano. Porque como daba la luz en el espejo, me veía, no me di cuenta de eso, de que daba la luz, no me di cuenta. Después digo, ah, es que era demasiado luz, claro. Es que a cualquier hombre que le enfoquen demasiado, bueno. Bueno, pero a mí me valió para lo que me valió. Y entonces yo estaba mirando al espejo y compadeciéndome. Pobre Chus, pobre. Ya. ¿Qué va a ser de él? Pobrecillo, este ya no da un paso en la vida, ya eres un viejo. Y de repente oigo, no con los oídos por supuesto, pero noto en mi interior que el Señor me decía, entrégame tu pelo. Yo que no sabía nada de todo esto, porque era un moralista, como os expliqué al principio, entrégame tu pelo. ¿Y para qué quieres tú mi pelo? Entrégame. Y ya pues vi que insistía en tenerme, pues te entrego mi pelo y mi calva. Oye, pues me lo sanó. Pero de verdad. Nunca más me he vuelto a preocupar ni de mi calva, ni de mi pelo, ni de nada, de nada. Se me fueron todos los... Ahora, y es que no sé si estoy calvo, ¿no? Es que no lo sé. Sí lo sé, porque como no necesito peine, pues genial. Pero es una genialidad, ¿entiendes? A pesar de todo, llevo el peine del calvo, ¿eh? Porque yo no sé qué nos pasa a los calvos, algo nos queda. A los calvos siempre nos queda algo. Y tengo algún, tengo algún compañero que cuando hacemos el viaje, algún viaje, dice, ¿qué? ¿Llevas el peine? Digo, sí. Dice, va, entonces está todo hecho. No nos falta nada. Bueno, pues el Señor me sanó. Me sanó. Y hoy es el día, pero además es que le doy gracias, como podéis imaginar. ¿Cómo es posible que me pase yo tantos años, desde los 40, que tengo 75, si no me he preocupado ni un solo día? Ni haberme importado nada. Absolutamente nada. Tengo una sanación de la calva como un templo de grande. Y del Espíritu Santo. Eso es del Espíritu Santo. Si yo hubiera querido ofrecerle al Señor mi calva, Señor, te ofrezco mi calva, si no viene la luz del Espíritu Santo, pues yo me hubiera pasado toda la vida amarga ofreciéndole al Señor mi calva. Y estaría calvo y amargado. Sí, con mucho ofrecimiento, con muchas cosas, pero... Por eso, la pasión de Cristo en mi calva, la pasión de Cristo en mi calva ha tenido un efecto maravilloso. Señor, yo estoy calvo, pero yo agradezco tu pasión que me haya quitado a mí todos los complejos de calvo. Es decir, mi calva es gloriosa. Mi calva es una calva que se puede presentar delante de cualquiera, lo entiendan o no lo entiendan. Está sanada. Y los que lo entiendan, pues maravilloso. Darán gloria a Dios por mi calva. Los que no lo entiendan, pues vete a saber lo que dirán. Pero bueno, eso es otro asunto. Y en el presente, Dios mío, en el momento presente, si el Señor me diera, me gustaría hablar un día del momento presente. Y el futuro, sanarnos el futuro. A todos. Porque una de las cosas que viene a sanar el Espíritu Santo de una manera más profunda, ¿sabéis qué es? Los miedos. El hombre es un ser miedoso. El hombre y la mujer. Miedos. Tenemos unos miedos por ahí dentro. Miedos. Pero no solamente miedos a que no tengas trabajo, a que no comas, no. Miedos más profundos, miedos al no sé qué, miedos al más acá, al más allá, miedos. Hay una cosa que una hermana mía que murió de cáncer a los 50 y tantos años, hace poco, la pequeña, fuimos 8, yo el mayor, y la más pequeña esta, y murió de cáncer. Prácticamente recién casada, porque hasta que no se murió mi madre no se casó. Y mi madre murió en el 99, pues ella murió en el 2006 o 7 o por ahí. Solo estuvo un año bien de casada, después ya le empezó. Y esta, pues, cuando ya la quimio, que eran pastillas, la destrozaba. Iba a hacer nuevos tacs, nuevos análisis, y más enferma todavía. Entonces le recetaban una pastilla más fuerte todavía. Si la pastilla anterior por la noche la dejaba totalmente destrozada, decía ella, ¿cómo afronto yo los nuevos miedos? Siempre decía eso. Los miedos a la nueva pastilla. Si la anterior me deshacía y me destrozaba, ¿qué me va a hacer la nueva pastilla? Los miedos. Los hombres somos seres miedosos. Y la resurrección de Jesucristo tiene mucho que ver con esto. El señorío de Jesucristo sobre nuestros miedos. Es el Señor de los miedos. Y si no tenemos a Jesucristo como Señor, los miedos se hacen señores de nuestra vida. Hay una frase en San Pablo, en la carta a los Romanos, que nos dice que por temor, nos pasa por miedo a cambiar, por miedo a tal, nos pasamos de por vida sometidos al diablo. Por miedo, ¿cómo voy a cambiar yo? ¿Cómo voy a dejar de fumar? Si dejo de fumar, San Agustín era muy lujurioso. ¿Cómo voy a dejar de ser lujurioso? Si no tengo lujuria, ¿cómo vivo después? Tenía un miedo al posterior. Él sabía que el Señor le estaba pidiendo, pero no podía consigo. Podía consigo mismo, pues tenía miedo. Y el demonio le dominaba. Por miedo, no dejaba al Espíritu Santo actuar, hasta que el Espíritu Santo se impuso. Y le sanó. Y después de que le sanó el Espíritu Santo de la lujuria, pues se dio cuenta de que el miedo era tonto, era imaginación, como los miedos que tienen los fumadores y todos los adictos a alguna cosa, un miedo al futuro. Es que si no tomo esto, si no hago esto, si no tengo droga, si no tengo tal, y después resulta que estás mucho mejor cuando lo tienes. Eso me ha pasado a mí con el fumar, por ejemplo, y con tantas otras cosas, pues estoy mucho mejor. Y yo no podía imaginar, aún siendo párroco, porque las señoras muchas veces son absolutamente pesadas, y cuando llega una señora pesada y te está 2 horas machacando en el despacho, ¿cómo puedes aguantar a la señora sin un cigarrillo? ¿Cómo puedes aguantar a una señora sin fumar? A mí me parecía imposible. Pero cuando dejé de fumar, también por sanación, cuando la señora hablaba, yo no me acordaba del cigarrillo para nada. Luego la solución del cigarrillo no era verdadera. Era en mi imaginación. Sí, le rezas. San Agustín le rezaba al Señor: Señor, hazme casto. Pero todavía no. Espera un poco. Porque no veía a él la posibilidad de vivir sin aquella señora, sin aquella lujuria. No podía él verlo, porque somos gente de miedo, somos miedosos al extremo. Y ese miedo, pues, al futuro. Santa Caterina de Siena tiene un texto muy bonito en el que dice: no tengas miedo cuando te vayas haciendo viejo. Dale tu vida al Espíritu Santo y ten confianza que el Espíritu Santo, o él mismo, o mediante otra persona, o de la manera que tú no te imaginas, te servirá. Y yo suelo decir: te llevará el desayuno a la cama. Eso no lo dice la santa, pero lo digo yo. Te llevará el desayuno a la cama, aunque no te lo haya llevado nadie en tu vida. Pero cuando seas viejo, te llevarán el desayuno a la cama. Lo dice Santa Catalina de Siena. Si confías en el Espíritu Santo. Y yo de eso he visto tanto, que es una verdad tan grande. Pues bien, Jesús nos redime del miedo, de los miedos, por la fuerza de su Espíritu Santo. Pues bien, hermanas, vamos a pedirle al Señor que nos dé mucho Espíritu Santo, para que la pasión de Jesucristo se realice en nosotros, suceda en nosotros. Y la pasión de Jesucristo y su resurrección sucediendo en nosotros, ¿sabéis lo que significa? Criatura nueva, hombre nuevo, persona nueva, calva nueva, aún en este mundo. Y si nosotros tuviéramos verdaderamente una sanación de todas nuestras cosas, verás cómo las chicas lo olerían y vendrían aquí a preguntar: ¿qué hay aquí? La pasión realizada, la pasión vivida, la pasión que es la causa de tu sanación. Eso es la belleza más grande de toda una vocación. Y vosotros tenéis la vocación de vivir la pasión resucitada en el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo.